a estar el jueves, creo que llego.
Bien. Nicolás Casanseu, ayer nos planteábamos desde dónde abordar el tema de las coberturas periodísticas en Malvinas, teniendo en cuenta, bueno, vos diste muchas entrevistas a posteriori de la guerra, ¿no? Porque en algún momento decían, bueno, ¿por qué es el único? Vos dijiste por qué, pero hay mucha gente que no lo sabe. A tantos años de la guerra de Malvinas, ¿qué evaluación te merece?
Mirá, para empezar te diría que es importante subrayar los pilotos que nombraste. Son nada menos que los dos que atacaron al portaaviones Invencible, porque como vos bien decís, por ahí la gente no lo sabe muy bien, pero fue una de las grandes hazañas de la Guerra de Malvinas. Ureta y Isaac son los dos pilotos que sobrevivieron al ataque y otros dos murieron en ese intento. Si nosotros, además de haberlo alcanzado, lo hubiéramos hundido, lo dicen los jefes militares que estudiaron el tema, en ese momento Inglaterra perdía la guerra. Con respecto a lo otro que vos decís, que fui enviado por el programa 60 Minutos, en realidad fui enviado por la televisión argentina, porque si bien seguramente lo recordarás, no existía ningún canal privado, todos los canales privados habían sido estatizados por el anterior gobierno peronista. Así que era un pool de toda la televisión argentina. Y con respecto a lo que me decís en última instancia, de una especie de síntesis de lo que pueden ser estos 40 años, la Guerra de Malvinas fue muy mal interpretada, tergiversada, ocultada por razones políticas, por razones humanas de envidia, de aquellos representantes de las Fuerzas Armadas que no fueron a las islas, que persiguieron y ocultaron los que sí fueron, y sobre todo los que lucharon con valor y con honor, y de resultas, a 40 años de la Guerra de Malvinas, todavía la población argentina, como vos bien señalaste, no sabe lo que pasó allí. Ese es el motivo fundamental de esta charla, tal como la ha pensado el organizador, que es contar la verdad completa de la Guerra de Malvinas, sin los efectos deleterios de la desmalvinización que se instaló al día siguiente de la caída de Puerto Argentino y que le ocultó al pueblo argentino lo que realmente pasó.
Nicolás, Marcelo Parra te saluda, buenos días.
Hola.
Sí, el relato de estos dos pilotos a partir del ataque al Invencible y el momento más alto de lo que tenía que ver a favor nuestro en la guerra. Decís que ellos dos sobreviven, ¿los otros dos por qué mueren? ¿Qué les pasó?
Bueno, el ataque al Invencible era de una audacia inconmensurable porque era el buque insignia de la flota inglesa, estaba protegido por muchos escoltas y estaba lejos de Malvinas, lo cuidaban mucho. Entonces el vuelo fue muy complejo porque tuvieron que dar toda una vuelta alrededor de Malvinas y atacar como si vinieran de África. Eso implicaba varios reabastecimientos en vuelo. Salieron cuatro aviones de la Fuerza Aérea, acompañados por dos superetendard de la Armada, que tenían los famosos Exocet. Lanzan el Exocet y después, siguiendo la estela del Exocet, los cuatro pilotos de la Fuerza Aérea, que no tenían esos misiles sino bombas, siguen la estela del Exocet y le tienen que tratar de poner las bombas en el puente mismo del Invencible. Y al acercarse, dos de ellos, Vázquez y Castillo, son abatidos y los únicos que llegan al blanco son los que van a estar en Bariloche, que son Ureta y Isaac. Y además de haber puesto las bombas allí y haber dañado al Invencible, cosa que los ingleses niegan hasta el día de hoy porque protegen su orgullo nacional, pero hay muchos indicios y los más fuertes son los relatos de estos pilotos. El que escuche los relatos de estos pilotos no va a tener ninguna duda que lo alcanzamos. Tienen que después volver al continente también, reabasteciéndose en esa forma complicada, ese vuelo larguísimo, y llegar sanos y salvos, cosa que, gracias a Dios, en el caso de estos dos pilotos ocurrió.
Nicolás, yo recuerdo haber leído en algún momento, era muy pequeña en aquellos años, pero sí recuerdo que habían ido muchos periodistas hasta Comodoro Rivadavia, por lo menos creo que haber registrado que había como 40 periodistas, pero que no les permitían cruzar a la isla, por lo tanto era como una barricada de prensa, pero que recibía la información que le suministraban los altos mandos. ¿Cómo fue poder ingresar y por qué en el caso de la televisión pública se logró llegar hasta las islas? islas, vos ibas, volvías al continente hasta Comodoro para transmitir, pero un día dijiste me quedo en la isla, en las islas.
Mira, Roxana, esto es inexacto, es una de estas, digamos, falacias que se han instalado después de la guerra. En abril tenía abierto el paso cualquier cantidad de periodistas a Malvinas, yo fui testigo. En abril llegaban bandadas de periodistas a Malvinas, pero nadie se quería quedar. Y eso que muchos de ellos eran corresponsales de guerra con carnet. Yo no tenía ningún tipo de carnet. Yo fui testigo de cómo, frente a mi persona, el general Menéndez le ofrecía al corresponsal de guerra del Diario de la Nación, Corbelín y Rosende, que se quedara, y escuché la respuesta. Corbelín y Rosende dijo, no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Entonces, en abril sí entraban periodistas sin ningún tipo de restricción. Pero, obviamente, después, cuando se cierra el bloqueo, ya después era imposible que entraran. La oportunidad la perdieron. Y eran periodistas que ahora, por ejemplo, todavía hay bastante conocidos. Ronnie Vargas, por ejemplo, de Cadena 3 de Córdoba. Yo años más tarde le pregunté por qué no te quedaste. Y me dijo, bueno, pensé que no venía la flota. Bueno, un pensamiento ingenuo, por decir algo.
¿Cómo era la cobertura en aquel entonces? ¿Cómo se manejaba lo que sí se podía decir y lo que no se debía decir?
Si a mí me hubieran dicho lo que yo podía y no podía decir, obviamente no lo hubiera obedecido. Yo soy un periodista independiente y me parece que eso sería traicionarme y traicionar al público al que yo tenía que informar. Pero conmigo hicieron algo mucho peor. Como no me podían acallar, lo que hicieron fue destruir el 90 al 95% de mi material, cosa de la cual me entero al volver al continente, porque no había retorno en ese momento, no sabíamos qué se emitía en Buenos Aires. Y cuando vuelvo, mis compañeros de Canal 7 me dicen que esa enorme cantidad de material fue destruido, no solo no fue mostrado, fue destruido. Hace un tiempo hubo un informe publicado por el diario Clarín que dice que faltan 100 horas de grabación nuestras, mías, de mi camarógrafo Alfredo Lamela, clara prueba de que lo que grabábamos no era funcional a la propaganda del momento.
Nicolás, bueno, claramente es una experiencia traumática, una guerra lo es para todos los que participan, ¿no? ¿Sentís de alguna manera que te hubieras preferido no estar? ¿Sentís que ya lo digeriste y que esto forma parte inseparable de tu vida? ¿Cómo te parás ante esta experiencia tan fuerte que tuviste?
Pero ni ebrio ni dormido hubiera querido estar, hubiera matado por estar. Escúchame, yo tengo y tuve en todo momento, porque he leído muchos libros de historia desde mi niñez, conciencia histórica, y yo era totalmente consciente, sobre todo a partir de la paliza que le estaban dando nuestros pilotos a la flota inglesa, que era una epopeya lo que estaba viviendo. Y tenía el enorme privilegio de estar en butaca de primera fila en ese espectáculo de la historia, una gesta heroica que todavía el pueblo argentino no la ha podido reconocer como tal por el ocultamiento que hubo estos 40 años.
¿Vos no sentís que...?
De haber estado y feliz de haber pagado el gran precio que tuve que pagar y que seguiré pagando por haber estado, porque me lo cobraron con creces.
Sí, imagino que sí, claro.
Haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble, limpia, por una causa justa, no tiene precio para mí.
Nicolás, vos no sentís, viste que hay críticas, que bueno, que fue un manotazo de ahogado de la dictadura para no perder el poder.
Bueno, no te oigo bien, ¿podés levantar un poco el audio?
Sí, cómo no. Te decía, viste que hay posiciones que plantean, yo siento esto también, que la dictadura de alguna manera dio un manotazo de ahogado con la... utilizó esa causa noble de Malvinas para mantener el poder en ese momento. ¿No sentís que esto envilece un poco la nobleza de la guerra?
Para nada, porque primero y principal, esto es otra de las ideas fuerzas falaces con que han querido sembrar el derrotismo en Argentina. Malvinas no tuvo nada que ver con la dictadura, fue una epopeya popular. El pueblo salió a las calles y plebiscitó la recuperación de Malvinas. Todos los políticos apoyaron, incluido Alfonsín. Está documentado. Entonces, sostener esta teoría de que fue para perpetuarse en el poder implicaría decir que todos los políticos argentinos, incluido Alfonsín, apoyaron esa idea de que los militares sigan en el poder. Una cosa absurda. Malvinas siempre fue una causa nacional y la gente hubiera apoyado y hubiera ido, como hubo 200.000 voluntarios que se anotaron y no los dejaron participar, Así fuera que la orden de recuperar Malvinas la hubiera dado Isabelita, Alfonsín, Frondizi o cualquiera. Y además se oculta que en realidad los generales nunca fueron a la guerra, no hubieran tenido el coraje de ir a una guerra. Esto fue una provocación de Inglaterra, les tendieron una trampa, pisaron el palito y después no pudieron dar marcha atrás justamente por la reacción de la población argentina. Y ojo, nunca la población argentina, en el caso Malvinas, apoyó a Galtieri ni al régimen. Vayan al video del 10 de abril cuando Galtieri sale al balcón. Cada vez que él decía yo presidente, lo silbaban. Y cada vez que decía presentaremos batalla, lo ovacionaban. La gente hizo clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas.
Porque Nicolás, perdón, vienen estos dos pilotos que hoy obviamente es gente mayor, ¿en qué marco está esta charla? ¿Cómo pensás vos que se va a llevar adelante?
Bueno, la idea de Jorge Martín, el principal organizador, el impulsor de esto, es que se conozca la verdad completa de la guerra de Malvinas, porque hubo una convergencia perversa de dos ocultamientos. El gobierno militar de momento trató de tapar las miserias afloraron igual y se repiten todos los años. Pero los gobiernos siguientes taparon, y el gobierno militar también, por el manto de silencio que impuso, taparon las acciones de los héroes, que los necesitamos como ejemplo, como tónico moral para levantar a esta Argentina decadente, porque el ejemplo de los héroes levanta a la población. Quizás por eso justamente los políticos ocultan ese ejemplo. Entonces, contar lo que hicieron estos pilotos, y además en primera persona, arremetiendo contra el buque insignia de la flota británica y alcanzándolo, es una de las historias que necesitamos los argentinos para recuperar nuestro orgullo, nuestra autoestima, para que 7 de cada 10 jóvenes no estén soñando con irse del país.
Bueno, no todos los políticos han tenido la misma línea, ¿no? Néstor Kirchner, recordamos que es quien les reconoce una jubilación que les permita vivir a los excombatientes, digamos, de alguna manera los reivindica.
Esto no fue una graciosa concesión de Néstor Kirchner, sino que se movilizaron los soldados, están las pruebas, podés buscarlas en los diarios, se movilizaron durante largos años pidiendo una pensión digna y fueron apaleados por la policía kirchnerista. Están las fotos de soldados ensangrentados, uno perdió un ojo. En determinado momento los soldados entraron a la casa de gobierno y lo agarraron del pescuezo a Aníbal Fernández. Y recién después de todo eso les dieron una pensión digna. No fue una graciosa concesión.
Nicolás, con todo este marco que vos presentás, ¿no?, de esta diferenciación del pueblo argentino apoyando la gesta y no al gobierno militar, hablando de la cobardía de los generales, comodoros, comandantes, quienes no estuvieron en el frente de combate, ¿qué fue lo que verdaderamente hizo que tuviéramos que rendirnos?
Justamente la cobardía de los altos mandos, porque los generales argentinos nunca dieron una orden de ataque ni de contraataque, parecía que tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla. Y los almirantes nunca sacaron la flota de mar para participar de la guerra, la dejaron frente a las costas de la Argentina. No perdimos la guerra por los soldados de 18 años, entre los cuales tenemos muchísimos héroes, la perdimos justamente por los almirantes y generales de 50 años que nunca se jugaron.